nuestro siguiente programa. Leyendas del más allá. Con la voz del miedo, aquí en Penji Radio, Tendencia Digital.
La adrenalina recorre cada centímetro de mi cuerpo, toda mi piel erizada y mi corazón latiendo a toda marcha. Estoy bajando el cerro corriendo con todas mis fuerzas. No quiero mirar atrás, puesto que se escuchan a mis espaldas como las risas macabras de aquellos espectros. Entonces pasa lo inevitable. Por la velocidad y lo inclinada de la sierra me doblo el tobillo y caigo al piso, golpeándome con un gran árbol caído. Mi vista se nubla mientras a lo lejos veo solo siluetas yendo hacia mí. Me llamo Juan. Vivo en una comunidad muy pequeña. Antes era trabajador de gobierno. Laboraba como barrendero. Cada mañana siempre tocaba la ruta por una de las calles menos transitadas del pueblo. Desde las 5 de la mañana comenzaba mi jornada laboral. Siempre procuraba llevar un poco de café en mi termo y un suéter calientito para combatir los gélidos vientos mañaneros. Era una persona normal que no pensaba ni creía en esas cosas del otro mundo, casos paranormales ni nada por el estilo. De vez en cuando las estaciones de radio que sintonizaba en las mañanas pasaban secciones de radionovelas de terror, pero solo eso y nada más. Nunca me casé. Normalmente me gustaba asistir a la unidad deportiva a caminar, ver partidos de fútbol por las tardes, o hacer labores en mi casita a casi terminar, que si tapar una gotera o ponerle una bardita, cosas así. Pero todo cambió cuando comencé a ver cosas que no eran normales. La primera situación que tuve de eso fue precisamente una mañana cuando andaba de barrendero. Recuerdo que la calle que me toca está de un costado de una finca grande, la cual en el día se puede ver lo larga y extensa que es, pero en la noche solo es oscuridad profunda. Tomé la radio de mi bicicleta y sintonicé un poco de música y comencé a barrer. Todo iba normal y nada fuera de lugar, hasta que de pronto se escucha un silbido a lo lejos, un muy tenue sonido de alguien silbando, y provenía de la oscuridad de aquella finca. Pensé que era el cantar de algún pájaro, o quizás imaginación mía. Eso estaba queriendo creer. Yo seguí laborando, aunque ahora con más prisa. Terminé aquella sección de la calle, y el resto de mi jornada fue de lo más normal. A la noche siguiente me encontraba en el mismo sitio. Trato de poner música en la radio al momento de sintonizar una estación. La radio solo emite el sonido de estática. Maldita cosa. Debe de estar descompuesta, me dije a mí mismo mientras revisaba las baterías del aparato. A lo lejos veo cómo la lámpara de un poste comienza a apagarse y encenderse sin motivo alguno. Esto llama fuertemente mi atención. Observo a distancia durante algunos segundos, pero rápido pienso que quizás sea una falla eléctrica. Comienzo a barrer las hojas secas de los árboles en el suelo. Así me entretengo por unos 15 o 10 minutos hasta que nuevamente suena ese maldito silbido a lo lejos. Miro al horizonte de la finca, pero la oscuridad es profunda y no puedo distinguir nada. Harto de la situación, me dirijo a mi bici. Tomo de mi bolsa una lámpara y aluzo todos los árboles al fondo de dicho terreno. ¿Quién anda ahí?, pregunto al aire bastante enojado. Como era de esperarse, nadie responde mi pregunta. Solo el aire gélido se escucha. En vista de que no pude visualizar nada, apago mi linterna con la intención de guardarla, pero al voltear noto que mi bicicleta ya no está en el sitio donde la dejé. Sin tiempo para procesar la pérdida, se escucha a lo lejos el rodar de algo. Las luces de los postes comienzan a encenderse y apagarse. A lo lejos veo cómo mi bicicleta, sin ninguna persona arriba de ella, se acerca hacia mí. Me quedo estático. Mis piernas no me responden por el miedo. Al llegar justo al frente mío, la radio se enciende a todo volumen, solo reproduciendo estática. Entonces, en la oscuridad de aquel terreno, se escucha un refunfuñar, gruñidos y jadeos de una criatura. Apunto la linterna hacia esa dirección, y cuando la enciendo puedo ver a una especie de persona, muy alta y pálida, sentada en medio del pasto. Esta criatura está comiéndose las tripas de un perro cual yace en el suelo inerte. La horrible escena pareciera haber salido de una auténtica película de terror. La presencia se da cuenta de que lo estoy alumbrando con mi linterna, por lo que gira el cuello, y su mirada se postra en dirección mía. En ese momento pude ver sus ojos completamente en blanco y lo resplandecientes que eran. Salgo corriendo despavorido por el avistamiento. Por mis gritos alerto a los vecinos, que salieron a ver qué era lo que estaba pasando. De ahí en adelante les relaté todo lo que me había sucedido y lo de los días anteriores. El pueblo era comprensivo conmigo, aunque no creían en mi historia, pero el gobierno no, por lo que me llamaron la atención. En mi trabajo alegué un cambio de vecindario. No quería seguir barriendo esa calle cerca de la maldita finca, pero me dijeron que por una razón tan absurda no me darían el cambio. Compañeros de trabajo de mala voluntad hablaban a mis espaldas. Decían que todo lo había inventado solo para tener una calle más corta y fácil de barrer. Una palabra llegó a otra y entre reclamos acalorados y diretes terminé despedido. No podía creer que una situación como esta haya desbocado en mi despido, pero no iba a quedarme rogando por trabajo. Mis manos y mis fuerzas aún eran buenas para salir adelante por mi cuenta. Comencé con trabajos ocasionales. Por un tiempo funcionó, pero al poco tiempo seguía escuchando ese silbido por las noches. Pesadillas recurrentes de mi persona andando por la oscuridad de esa calle, mientras que a los costados manos pálidas tratando de sujetarme. Todo esto mientras suena aquel infernal silbido de fondo. La desesperación y lo atemorizado que me tenían las pesadillas, pesadillas que se volvían más frecuentes, me llevaron a caer al vicio. Mi única amiga era la botella, mi consuelo y confidente la bebida. Me tiré al alcohol y me convertí en un borracho indigente que solo juntaba dinero para poder comprar bebida. Muy despacio me fui abriendo con otras personas en mi mismo estado. Estas me dijeron que ese sonido le llamaban de forma coloquial el silbido del diablo. Una tonada sumamente aguda que revienta los tímpanos de las pobres almas que logran escucharlo. Una descripción bastante intrigante, pues a mí no me adolecían los tímpanos, pero cuando se hacía presente era porque sucederían cosas extrañas. Así duré más de un año en condiciones de calle. Rara vez iba a mi hogar solo por alguna herramienta para hacer trabajos a cambio de alcohol. Me sentía muerto en vida. Vivir para tomar y sometido a esa única ley. Un día caluroso recuerdo que varios borrachillos junto a mí nos reunimos a tomar a la orilla del río del pueblo. Empezamos desde muy temprano. En la radio sonaba música muy alegre y las botellas se terminaban rápido. El calor nos hacía remojarnos en el agua. Una cosa llevó a la otra, hasta que sin darnos cuenta estamos trasladándonos hacia la cima de la sierra. No me preguntaba cómo llegué ahí, ni tampoco si tenía miedo de un lugar que estaba tan cerca de aquella finca. Todo ese miedo fue disipado por la bebida. Lo único que quería era seguir tomando y riéndome con mis camaradas. «Trae la radio», me decía un camarada mientras cargaba con lo que quedaba de alcohol. Era aún temprano, si acaso las 11 de la mañana. El sol estaba insoportable. Cuando llegamos a la punta de la sierra, todos comenzamos a platicar de nuestras vivencias, jugar un poco baraja y contarnos cómo era nuestra vida antes de este vicio. Algunos lloraron, otros más se quedaron dormidos. Yo por mi parte solo estaba feliz sin recordar lo que tanto me acechaba por las noches. «Oigan, yo tengo que ir a orinar», les dije mientras trataba de que se me bajara lo ebrio. «Tenía que ir a trabajar. Estaban esperándome en un colado de una construcción y no podía quedar mal. Era mi único ingreso para toda la semana. Me alejé de todos. Me recargué en un gran árbol e hice mis necesidades. De pronto todo se volvió tan silencioso. Algo raro. Quizás se quedaron dormidos. Regreso a nuestra pequeña reunión. Pero al hacerlo ya no hay nadie. Ni rastro de mis compañeros de penas y vicio. Creo que me abandonaron. No, ¿cómo pudieron esfumarse nada más así? De forma rápida y sin hacer ningún ruido al bajar la sierra. Me acerco a la radio y la enciendo. Pero esta solo emite el sonido de estática. Justo como aquella vez. Este sonido me alerta. Tal vez sea por la altura. Por eso no llega la cobertura de radio. Disculpe, señor. ¿Quiere jugar con nosotros? Me dice una voz detrás mía. Yo por instinto volteo y veo a un niño en medio de la nada parado al frente. Este estaba vestido de una forma muy rara. Como si fuera gente de antes. De mucho tiempo atrás. Niño, estás perdido. ¿Cómo es que llegaste aquí solo? Pregunto mientras apago la radio. El infante da algunos pasos para atrás mientras me mira detenidamente. Se equivoca, señor. No estoy solo. He venido con mis demás hermanos para jugar. No estamos perdidos. Usted es el que parece estarlo. Estas últimas palabras me las dice aquel niño con una voz demoníaca. Cuando termina de hablar, entre los árboles comienzan a asomarse varias caras de infantes mirando hacia mí. Algunos no tenían ojos. Otros estaban con cortaduras en el rostro. Lo borracho que estaba se me quitó de golpe. Salgo corriendo del sitio mientras escucho los gritos de una bestia a mis espaldas. La adrenalina recorre cada centímetro de mi cuerpo. Toda mi piel erizada y mi corazón latiendo a toda marcha. Estoy bajando el cerro corriendo con todas mis fuerzas. No quiero mirar atrás, puesto que se escuchan a mis espaldas como las risas macabras de aquellos espectros. Entonces pasa lo inevitable. Por la velocidad y lo inclinada de la sierra me doblo el tobillo y caigo al piso, golpeándome con un gran árbol caído. Mi vista se nubla mientras a lo lejos veo solo siluetas yendo hacia mí. ¿Qué quieren? Déjenme en paz. Ustedes están muertos. Les gritaba mientras trataba de levantarme. Mi tobillo adolorido estaba sostenido por un palo que acabo de recoger. No quería quedarme a esperar el final. Sigo cuesta abajo. Mientras huyo casi a rastras comienzan a golpearme las fuertes ráfagas del viento. Una brisa fuera de lo común para el clima caluroso. A lo lejos retumba ese maldito sonido. Ese silbido al cual tanto le tengo miedo. Me quedo aterrorizado al solo escucharlo. Me recargo en la base de un gran árbol mientras jadeo como un perro por el cansancio. Herido y sin posibilidades de escapar, creo que este es mi final. Lentamente miro hacia atrás a un costado del árbol, y veo a aquella bestia de piel pálida olfateando cerca de mi posición. El silbido se escucha más cerca mío. Regreso la mirada al frente y aterrado por todo esto. Comienzo a rezar sin saber siquiera hacerlo de manera correcta. Hasta que pierdo el conocimiento. 3 o 4 horas después me encontraron deshidratado y mal herido. Fui atendido por el centro de salud local. Les conté mi historia y todo lo que me había ocurrido. Los demás borrachos testificaron que me fui por mi cuenta mientras ellos se quedaron en el corazón de la sierra. Después de eso no me vieron más hasta ahora postrado en cama. Se dice que esos niños perecieron en épocas de la revolución. Es por eso que sus almas vagan en pena por estas tierras. Y respecto a aquella bestia y ese silbido maldito, jamás supe qué era. Solo puedo decir que es una experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Las brujas y brujos viven aún en nuestros días, y no son como los describe la ficción. Suelen ser personas maliciosas que usan cualquier medio para mantenerse ocultas, y cualquier maleficio para lograr lo que sus retorcidas mentes deseen. Muchas personas se topan con ellos o ellas sin siquiera darse cuenta, pues a simple vista parecen personas normales, o incluso carismáticas y amigables. pero ten por seguro que detrás de esa máscara existe un mal inimaginable. Su magia no suele ser sutil. Por lo general buscan herir o lastimar a otras personas para así obtener algún beneficio pronto. Las brujas son peligrosas exactamente por eso, y también porque es difícil determinar cuál sí la es de verdad. Además, algunas son tan buenas que incluso podrías pasar la vida conociéndola y conviviendo con ella, sin saber nunca su verdadera naturaleza. Bueno, esto es algo que casi me pasó a mí. Y digo casi, porque de no ser por alguien que me abrió los ojos, así hubiera sido. Mi abuela me contó alguna vez sobre las brujas que vivían en los montes y cerros, totalmente alejadas de la sociedad para así poder llevar a cabo sus rituales libremente, pero realmente nunca lo creí, pues para mí siempre fue un tema poco creíble e inverosímil. Aún así, disfrutaba escuchar sus historias por mera diversión, pero jamás las tomé en serio. Cuando cumplí 19 años, entré a la Universidad de Artes de Monterrey, y desde entonces he vivido un auténtico infierno que por mucho tiempo atribuí a las malas circunstancias que me daba la vida. No obstante, ahora las cosas son distintas y veo las cosas desde otro ángulo. Ahora veo que todo aquello que me afligía no era mi culpa y tampoco era culpa del destino, sino de aquellos que decidieron influenciar sobre mi vida. En esta universidad conocí un sinfín de personas, amigos, tutores, maestros e incluso familia, pues por curioso que parezca, ahí conocí a unos primos de los que jamás supe nada hasta ese momento. Mi vida en aquel entonces era como la de cualquier adolescente universitario. Salía a fiestas, estudiaba como loco y comía demasiado, pero hubo un punto entre estos tiempos en los cuales todo empezó a ir mal. Primeramente, empecé a tener problemas con mi familia y en concreto con mis padres, pues disentíamos mucho sobre mi futuro. También empecé a tener problemas en el amor, pues cada vez que alguien me atraía y pensaba que era la indicada, terminaba por suceder algo que hacía que todo se arruinara abruptamente. Las sustancias ilícitas empezaron a ser el pan de cada día, pues aunque nunca fui alguien de excesos, por alguna razón en esa época no me importó. Mi desempeño académico empezó a bajar también, y estuve cerca varias veces de dejar la escuela. En el cuarto semestre empecé a tener problemas de salud, pues tuve una serie de enfermedades que iban derivándose una de la otra hasta el punto de quedar hospitalizado en diversas ocasiones, y también así perdiendo mi vesícula. Todo iba de mal en peor y lo único que me reconfortaba era mi mejor amiga, que parecía ser la única constante favorable de mi vida. Su nombre era Judith, y aunque en un principio tuvimos problemas, con el tiempo nos hicimos los mejores amigos. Habíamos tenido problemas cuando ella me confesó su amor por mí en el primer semestre, y yo la rechacé. No porque me cayera mal o porque no me pareciera atractiva, sino más bien por toda la ola de decepciones amorosas que había tenido últimamente. No obstante, aunque ella pareció molesta en un principio, con el tiempo lo aceptó y me pareció que lo tomó de la mejor manera, pues poco después empezamos a frecuentarnos como amigos, y finalmente siendo los mejores amigos. Era una chica comprensible, amable, apacible, y a mi parecer muy inteligente, pues siempre me ayudaba con mis clases, y fue la causante de que no me fuera de la escuela, ya que me ayudó a pasar todas las materias que estuve a punto de reprobar. Con toda la cadena de eventos desafortunados que tuve en aquella época, ella fue mi refugio y soporte. Siempre me daba buenos consejos y me ayudaba a ver las cosas lo más positivamente a pesar de las circunstancias. Me alentaba a seguir adelante y siempre supo aconsejarme de la manera más objetiva. También tuve otro amigo que lo fue desde la primaria, pero que apenas entré a la universidad se empezó a alejar de mí, pues él también estaba muy ocupado con su carrera que, para variar, era bastante demandante. Estudiaba medicina y ello provocó que lo dejara de ver tan seguido como antes. No obstante, cuando pude verlo después de un tiempo y le conté todo lo que me sucedía, él me aconsejó ir con un chamán para hacerme una limpia, pues aunque él era doctor, tenía fe de que las energías de luz y obscuridad verdaderamente existen y que podían influir en nuestra vida. La verdad es que dudé mucho en seguir su consejo, pues verdaderamente no creía que algo como la magia podría ayudarme con mis problemas. Decidí pedirle consejo a mi mejor amiga y le pregunté si ella creía que debía hacerme una limpia. Pero ella contestó con un rotundo no. En primera instancia no me supo explicar el porqué de su respuesta. Pero después, cuando la cuestioné sobre ello, me dijo que no era una persona supersticiosa, y que yo tampoco debería serlo. Me aconsejó seguir positivo y tener fe en que mi propio esfuerzo cambiaría las cosas. Decidí seguir su consejo, pues me pareció más lógico que el de mi antiguo amigo. Sin embargo, unos meses después todo empeoró cuando me enteré de que tenía una enfermedad relacionada con las plaquetas y mi sangre que, por desgracia, podía fácilmente terminar convirtiéndose en algo peor. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí, y estuve a punto de tomar el camino fácil y renunciar a mi propia vida. No obstante, en aquellos días fui a visitar a mi abuela y como me llevaba muy bien con ella, le conté todo lo que me había pasado. Fue entonces que ella también me aconsejó hacerme una limpia y un trabajo con un chamán profesional, pues según ella, con todo lo que le conté, debía haber una mala energía rondándome. Confiaba en mi abuela más que en nadie en el mundo, así que decidí hacerle caso. Con su ayuda conseguimos a un chamán que tenía fama de ser bueno para alejar las malas energías. En mi primera sesión con él, me hizo una limpia con hierbas y huevos, que para mi sorpresa, al terminar de pasarlos sobre mí y romperlos en un traste, la yema salió de un color rojizo y la clara de un color grisáceo. El chamán me dijo que eso era de preocuparse, pues solo podía significar una cosa: una maldición o embrujo. Me comentó que lo que yo tenía era una especie de parásito que no llegó solo a mí, sino que fue invocado por alguien más para atacarme y además, tenía que ser alguien cercano a mí, pues un parásito así solo puede mantenerse con vida si es alimentado por la persona que lo invocó constantemente. Además, esta persona debía tener un conocimiento bastante avanzado sobre brujería y maleficios. No podía creer que alguien cercano a mí me hiciera eso, pues no tenía razones para sospechar de nadie. Sin embargo, las pruebas eran claras. Las cosas que me estaban pasando no eran normales y en ese momento por fin lo pude ver. Decidí cuestionar a todas las personas cercanas a mí, incluyendo mis padres y hermanos. También decidí cuestionar a mi amiga Judith, pero cuando lo hice, ella dijo que todo eso le parecían patrañas, y que el chamán me estaba sugestionando para así cobrarme más. No sabía qué pensar y sinceramente, cada vez que hablaba con ella lo del chamán, parecía carecer de sentido tal cual decía ella. Después de ella decidí cuestionar a mi amigo, y en un principio sospeché de él, pues quizá no estaría contento conmigo por alejarme tanto. Sin embargo, cuando hablé con él se portó de lo más comprensivo, y me dijo que si quería dejar de hablarle lo hiciera, sería bueno, pues así sabría que él no es el brujo. Tuve una fuerte discusión con él, pues una parte de mí no le creía, pero finalmente él me hizo darme cuenta de algo. Me preguntó cuándo había comenzado todo, y le respondí que desde el primer semestre. Entonces me hizo una pregunta que me hizo darme cuenta de todo. ¿Quién apareció en tu vida cuando todo comenzó? Fue entonces que comprendí que la bruja había sido Judith todo este tiempo, y que había estado influyendo en mis pensamientos y mi razón hasta el punto de alejar a todas las personas que verdaderamente me querían. Ella era el parásito. Cuando la confronté, se defendió con buenos argumentos como siempre lo hacía, y aludía al sentido común y la razón. Pero mi amigo me aconsejó provocarla para que así ella se enojara y terminara revelando su verdadera naturaleza. Así que eso hice. Le pregunté si había hecho todo eso por la simple razón de haberla rechazado en el primer semestre. Y cuando lo hice, su rostro cambió y se tornó muy siniestro. Eso fue la confirmación para mí. Así que le pedí que se alejara de mi vida, y le dije que no quería verla nunca más, pues de hacerlo, tomaría medidas drásticas. Ella me gritó de una forma casi frenética, pero finalmente se fue, y para mi sorpresa nunca más la volví a ver. Incluso creo que abandonó la escuela. Con el tiempo, el chamán me siguió haciendo varias sesiones para hacer la limpieza, y pareció funcionar, pues las cosas empezaron a ir bastante mejor después de eso. Mi salud mejoró y me curé de la enfermedad de las plaquetas. También pude terminar mi carrera, y me hice más apegado a mis padres. Intenté frecuentar más a mi amigo que estudiaba medicina a pesar de los tiempos que teníamos. Y hoy en día todo va muy bien. Cosas malas me siguen pasando, pero ahora pienso que es lo normal, pues cada obstáculo lo he podido confrontar y resolver con ayuda de mis amigos, mi familia y la pareja con la que actualmente estoy. Comprendí que a veces los verdaderos amigos no son aquellos a los que más ves y con los que más sales, sino aquellos que a pesar de estar ocupados o tener una vida fuera de la tuya, siempre estarán para ti cuando sea necesario.